Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 94, segundo capítulo de la cuarta temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de Fútbol Sala. Hoy empezaremos hablando, lógicamente, del estreno de la temporada 2013-2014 en la Primera División. Empezaron los partidos y tendremos al primer MVP, al mejor jugador de la jornada, que fue, para el Inter Movistar, el jugador Mario Rivillo. En la tertulia hay mucha tela que cortar en el día de hoy, porque aparte de hablar de esa primera jornada de la Liga Nacional de Fútbol Sala en Primera División, también hablaremos de la lista que ha dado el seleccionador nacional José Venancio. Hay mucho que hablar, hay bastante polémica y ya os digo que las redes sociales vienen calentitas, así que lo hablaremos y lo analizaremos tranquilamente con Cancho y con Manolo Segura. Buscaremos por el mundo con Teresa Sendín. Hoy cogeremos la maleta y nos iremos hasta Perú para conocer el trabajo de Bruno García en la selección nacional de aquel país. El fútbol sala femenino llegará como siempre con Javi Jurado, con Alba Da y hoy con la primera entrevista, la roja y blanca, Fabi. Y con Fran Merino seguiremos conociendo detalles de una segunda división que está a punto de empezar. Hoy viajaremos hasta Elche para charlar con Rubén Maestre. Será todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, Molo Cebrián. Todo preparado para empezar con Víctor Catalina en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. Vamos a ir poco a poco con todo. Lo primero que vamos a hacer, como siempre, es saludar a Molo Cebrián para que nos cuente por dónde va la selección musical del día de hoy, que además creo que viene con sorpresa, ¿no, Molo? ¿Qué tal?
Muy buenas, Santi, compañeros de Futsal Cope. Bueno, aquí está ya la música preparada para esta semana. Y hoy, fijaos, la semana pasada tuve la suerte de ver en directo a un grupazo que se llama Yellow Bricks. Yo no lo conocía, me lo presentó además este grupo un buen amigo de la casa, Antoñito Ruiz. Y la verdad es que la banda me encantó tanto que tenemos a Rodri, a su vocalista, al teléfono. Rodri, buenas.
¿Qué tal, Molo? Muy buenas.
Bueno, cuéntanos para todos los amantes del fútbol sala qué se van a encontrar en vuestro primer disco que se llama Say No Now Kids.
Sí, pues bueno, resumiendo así a grosso modo, lo que la gente se va a encontrar son temas pegadizos, temas optimistas sobre todo, y temas con un mensaje que yo creo que resume perfectamente el disco, es decir, Say No Now Kids, que en castellano significa decir que no a los recortes, decir que no al paro y decir que no a que os intenten fastidiar un poco pues vuestro foro interno para que lo podáis pasar lo mejor posible en estos tiempos que nos están pillando. Así que por eso lo que vais a escuchar ahora en todo este programa van a ser eso, temas cortos, temas pegadizos, temas fuertes y temas sobre todo frescos para que intentéis pasarlo lo mejor posible en este tiempo que nos ha tocado vivir. Así que bueno, es Say No Now Kids. Recordad que el grupo se llama Yellow Bricks. Y nada, mandar un saludo a todos los amigos y todos los oyentes de Futsal Cope y a todo el equipo que hacéis este programa, que la verdad que es una pasada.
Pues aquí estáis sonando y vamos, un gustazo de verdad ha sido descubriros y mucho más poder compartir vuestra música. Así que todo el mundo se la apunte. Yellow Bricks hoy acompañan y ponen fondo musical a Futsal Cope. Un abrazo, Rodri.
Cuídate, Molo. Chao.
Molo ya con entrevistas y todo. Aquí absoluta libertad para cada director de cada sección. Molo es el de la sección musical y encantados de escuchar al cantante de Yellow Bricks, que suena de maravilla. Esto es, para empezar, Futsal Cope, The Hills. Y con la sintonía de The Hills saludamos ya a Javi Jurado. Hola, Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Santi.
Repasamos los resultados de la primera jornada en Primera División.
La primera jornada que nos dejaba estos marcadores: Sota Navarra 1, Montesellos Jumilla 4, Inter Movistar 11, Hospital Llevant Manacor 2, Santiago Futsal 4, Azcar de Lugo 3, Jaén Paraíso Interior 4, Macón 4, Peñíscolas Bodegas Dumbiro 1, Burela Pescador Rubén 3, Marfil Santa Coloma 6, El Pozo 6 y Colegios Arenas 1, Barça Luspor 4. Descansó Ríos Renovables. El primer líder de la temporada es Inter Movistar con esos 3 puntos y esos 9 goles de diferencia a favor, seguido de Barça, Jumilla, Burela, Santiago, todos con 3 puntos. Con 1 están El Pozo, Marfil, Jaén, Humacón y con 0 puntos Ríos Renovables, Azcar de Lugo, Peñíscola, Colegios Arenas, Gran Canaria, Sota Navarra y el primer colista de la temporada es el Hospital Llevant Manacor.
La primera división en Futsal Cope.
Ya lo hemos escuchado, el primer líder es Inter Movistar. Vaya manera de empezar la temporada para la máquina verde, que bueno, pues se goleó por 11-2, como nos ha contado Javi Jurado en este caso, al Llevant Manacor. Tenemos también nuevo pichichi del campeonato y creo que está ya al otro lado del teléfono, Super Mario Ribillos. Hola Mario, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Enhorabuena Mario, vaya inicio, ¿no?
Muchas gracias, sí, buen inicio la verdad.
No es difícil ahora mismo, Mario, juzgar a un rival por lo que pasó el otro día, pero se puede decir que no tuvisteis piedad en este caso, ¿no?, de Llevant Manacor.
Bueno, piedad, hombre, nosotros tenemos que salir a ganar siempre, a 100%, y aunque metamos 5 o 10, hay que meter los máximos goles posibles, porque eso luego en el golaveraje, pues lógicamente cuenta, ¿no? Y bueno, desgraciadamente para Manacor pues fue ese resultado, pero bueno, como ya te he dicho, nosotros tenemos que preocuparnos de nosotros mismos y salir al 100% todos los partidos.
No han sido fáciles, Mario, la temporada y media que llevas en Inter Movistar, ha habido muchos cambios siempre, y tú ya lo sabías esto cuando fichaste desde Carnicer, es un equipo con muchísima responsabilidad, quizás el equipo de fútbol sala en el mundo con mayor peso, con mayor responsabilidad por lo que tienen en las vitrinas, por la historia. No es mala manera de empezar este 11-2 y a ver si la dinámica positiva de este resultado puede mantenerse a lo largo de una temporada que vuelva a presentarse como un gran reto, Mario, para Inter, ¿no?
Sí, la camiseta de Inter Movistar, que representa mucho, ¿no? Es un equipo mundial enorme, por títulos, por trayectoria, por todo, ¿no? Entonces lo que te digo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que dar la sorpresa este año con algo, porque bueno, pienso que hemos perdido un poquito de calidad justo el año pasado con jugadores como la calidad de Álvaro, etcétera, y bueno, y pienso que este año hemos ganado en bloque, en velocidad, verticalidad. Entonces a ver cómo será este año, ¿no? Hemos empezado con buen pie y esperamos dar alguna sorpresa para la afición.
Estaba deseando ver la gente a Ricardinho. Mario, debutó con doblete. ¿Qué le puedes contar a los aficionados de Inter Movistar que no han podido verle demasiado todavía? Ponle los dientes largos un poquito.
Bueno, sí que es cierto que bueno, que el que conozca, el que sepa de fútbol sala, sabe que Ricardinho es un mago del balón, ¿no? Tiene un don, igual que él y Falcao son, bueno, pues con el balón en los pies, pues son, pues sin palabras, ¿no? Pero bueno, ya el Ricardinho mismamente lo dice, que viene de un par de meses paradito, 3-4 meses parado, y tiene que pillar todavía el fondo, tiene que pillar físico, pero vamos, por lo que, fíjate, si no ha pillado físico y ha marcado dos goles, cuando esté bien al 100%, pues fíjate todo lo que nos podrá aportar. Entonces, bueno, yo me alegro mucho por Ricardinho y espero que nos dé muchas alegrías.
Tú ya viviste la pretemporada del año pasado, estuviste ya con Inter Movistar la pasada campaña, Mario, por sensaciones que tenéis los jugadores, que eso siempre ocurre, ¿no? Tú tienes ahí un feeling interior que dices, este año no lo veo muy claro o este año lo veo mejor. ¿Qué le puedes contar a la gente de lo que vivís ahí en el vestuario? ¿Qué sensaciones tienes tú de nivel de plantilla, de motivación, de lo que podéis conseguir esta temporada?
Hombre, nosotros, lógicamente, por ser Inter Movistar, como te he dicho, lo que representa esta camiseta, tenemos que optar a todos los títulos, ¿no? Y bueno, yo lo que diría a la gente es que, bueno, pues que confíe en nosotros, que nos dé, que sin ellos no seríamos capaces de ganar, ¿no? Porque nos dan ese empujoncito. Y bueno, y esperamos que este año, pues como ya te he dicho, podamos dar la sorpresa con algún título, porque es la mejor afición de España y bueno, pienso que se lo merece.
Mira esa derecha e izquierda ahí arriba del todo y supongo, Mario, que ves al Barça y al Pozo de Murcia. El Barça que ya lleva la primera victoria de la temporada, primer título de la temporada, espectacular, por cierto, esa Supercopa, el fútbol sala, como siempre, regalándonos auténticos partidazos. Y aquí el debate en Futsal Cope en las últimas temporadas siempre es el mismo, ¿no? Si arriba del todo están Barça, Pozo e Inter y luego los demás, e incluso, Mario, en las últimas temporada sí que reseñábamos que el Barça estaba un poquito por encima del nivel de Inter y de Pozo. No sé cómo lo ves tú.
Hombre, por veteranía, yo creo que ellos nos superan un poquito, ¿no? Porque son gente ya con mucha veteranía, muchos tienen mundiales, y bueno, pues nosotros somos una plantilla joven que nos estamos haciendo, nos estamos conociendo, pero vamos, eso no quita a que este año luchemos y demos alguna sorpresa al Barcelona. Cada vez estamos más cerca, nos falta ese puntito, pero yo creo que este año estamos mejor que mejor. Y mejor, tenemos una plantilla, pienso que más... con mucho rendimiento, que puede ser que un poco que la temporada pasada, bajo mi punto de vista.
Dos últimas, Mario. La selección española para ti, desde luego, tiene que ser uno de los objetivos más bonitos, ¿no? Verte ahí en el equipo de José Venancio. Ha dado la lista al míster esta semana. Hay auténticas tortas para entrar, pero eso también para ti supondrá un reto, ¿no, Mario?
Sí, hombre, yo creo que a todo jugador, la selección, que puedo, pero bueno, yo estoy muy tranquilo en Inter, tengo que hacer trabajo en mi club. Y bueno, y el seleccionador lleva a los que se lo merecen, en el mejor momento están, pero bueno, yo estoy muy muy tranquilo, y si algún día tengo que ir o cuenta conmigo, estaré disponible y daré el 100% por esa camiseta.
Y luego, Mario, ya para terminar, nuestro carnicero Torrejón, ¿no? Qué penita, después de lo que hicisteis en aquel club, ¿no? Yo tuve la suerte de seguiros mucho a través de las retransmisiones de la otra de Telemadrid, allá a pie de campo con Jesús Candelas. Vivimos tiempos históricos en Carnicer, aquella clasificación para la Copa de España, también para los playoffs. Y ahora, pues fíjate, ¿no? En segunda B y empezando otra vez de nuevo.
Bueno, es una vez de pequeñito, y bueno, yo estaba aquí, hice que por casi toda mi vida, pues me da bastante pena, pero bueno, Carnicer es un hombre sensato y sabe lo que tiene que hacer, y no debe dinero a ningún jugador, y bueno, Carnicer es envidiable, la verdad, ¿para qué vamos a engañarnos? En el tema de dinero, si no puede, baja, y si puede, entonces, bueno, pues Carnicer, todo el mundo que sigue fútbol sala, pues sabe cómo se codea.
Claro que sí. Mario Ribillos es el primer MVP de la temporada en Futsal Cope, es el pichichi del campeonato, lleva 4 goles en su cuenta particular. El Inter, como decíamos, es el equipo puntero, y estamos seguros, Mario, de que vas a tener una gran temporada. Suerte el viernes, partido complicado en el Príncipe Felipe frente a Humacón Zaragoza. Un abrazo fuerte, Mario.
Gracias, un saludo.
Es Super Mario Ribillos. A mí, pues hablar con Mario es hablar con un ídolo, ¿no? Porque yo lo vivía muy de cerca aquella temporada con Carnicer Torrejón, y siempre tengo ahí el corazoncito torrejonero, ahora en Segunda División B. Así que es la entrevista del día de hoy, es el MVP de la jornada. Ahora, después de Super Mario, vamos a la tertulia, poneos el casco y el escudo, que hoy viene calentita.
La tertulia de Futsal Cope.
Digo que viene calentita, no por lo que ha pasado en la primera jornada, que como decimos, destaca la goleada de Inter Movistar, ganó también el Barça 1-4 a domicilio, empataba el Pozo de Murcia, que quizá ha pagado un poquito, bueno, pues todavía el disgusto, ¿no? O la resaca de esa Supercopa de España que se le escapó cuando estuvo a punto de remontar, ¿no? De hacer la hombrada frente al FC Barcelona Aluspor. Así que de lo demás no llama mucho la atención nada, y digo que viene calentita no por la Liga, sino por la selección española. Ha dado la lista Venancio, ayer el WhatsApp de Futsal Cope ardía, y también las redes sociales. Está ya por ahí Óscar García en Marca. Hola Óscar, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
¿Por qué está la gente tan enfadada, Óscar?
Pues porque no entienden algunos nombres, y sobre todo, pues donde más polémica hay, yo creo que es en la posición que mejor cubierta está en España, que es en la portería.
Hola Perico Sainz de Baranda, ¿qué tal? Muy buenas.
Saludos cordiales.
Justo, Perico ha oído sangre, ha oído tertulia y ha dicho, aquí tengo que bajar yo, porque ayer, como decimos, el WhatsApp ardía y Perico era uno de los más indignados. Peri.
Hablamos ya de porterías.
Hablamos de la lista de Venancio, ¿no?
Bueno, la lista de Venancio, pues es sorprendente.
Le preguntaba ya a Óscar, que ha dado la lista de Venancio, y que por qué la gente está tan enfadada.
Pues hombre, lógicamente, porque lo primero, ¿el equipo de moda cuál es? El Burela. ¿Cuántos jugadores del Burela hay? 0. Segundo, ¿el portero de moda quién es? Paco Sedano. ¿Cuántos jugadores de... ¿está Paco Sedano en la selección? 0. Pues no sé, chico, o sea, creo que es lógico. Pero bueno, que luego hará como la otra vez, que el jugador que más había jugado, el tercer jugador que más había estado entrando en los amistosos y en la preparación era Rafa Usín, y lo dejó sin convocar. Yo qué sé, Venancio. ¿Sabes lo que le pasa a Venancio?
A ver,
te voy a explicar.
Ilumíname.
Mira, Candelas tenía a Juanlu.
Sí.
Lozano tenía a Cancho. Tú me tienes a mí. Pues a Venancio le falta un segundo... que cuando le venga la pedrada de entrenador, diga, chico, tranquiliza, vamos a por este, vamos a meter a lo otro, creo que le falta el arte ego.
Vamos a ver. Has nombrado a una persona y es de educación cuando nombras a la gente que estén delante, ¿verdad, Cancho? ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Mira, Cancho, le estaba diciendo...
Está
le
enfadado
estaba diciendo,
Perico, Cancho, ¿eh?
No, yo le estaba...
Está caliente.
No, yo le estaba diciendo eso. Mira, Candelas tenía a Juanlu, ¿no?
Sí.
Lozano te tenía a ti. Santi
sí,
me
sí.
tiene a mí. Coño, pues Venancio le falta, pues eso, un alter ego que... Yo qué sé... Que
hombre,
le diga, chico.
Él lo tiene, yo creo que tiene la figura de Fede, que era una figura que ha elegido él, que le conoce y luego se ha rodeado. Precisamente como decía el otro día en la gala Lozano, una de las cosas, los méritos de Venancio que ha conseguido es profesionalizar el equipo. Es decir, cuando estábamos nosotros todos éramos pseudo profesionales, solo cobrábamos por nuestro trabajo puntual, y Venancio ha conseguido tener un equipo ya de 4 personas en nómina de la federación. Yo creo que en cuanto a equipo de trabajo lo tiene remunerado y tiene el que ha elegido él. Yo creo que ahí no debería quejarse.
Pues yo sí.
Y es que noto a la gente muy cabreada. Está también por ahí nuestro compañero del Mundo Deportivo. Vaya tracos que le pegamos a Manolo Segura. Hola, Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes a todos.
A Manolo, ¿está la gente aquí de un enfadado con la lista de Venancio?
¿Por qué?
No sé, dice Perico que el portero de moda, que es Paco Sedano, no está, que el equipo de moda, que es Burela, no tiene ningún representante.
Pues mira, yo tendría que decir que sí, evidentemente. Digo que tendría que decir que sí.
Sí.
Y más por el primero que ha citado, porque está absolutamente de acuerdo, que no solo es el portero de moda, sino el mejor portero de España. Pero, dicho eso, añado de inmediato, que el que decide es el señor seleccionador. Por tanto, lo que decida José Venancio, para mí estará bien decidido.
Hombre, estará...
¿Es que lo traga o no?
No, estará bien
decidido. O lo digo un poquito más alto.
No, estará bien decidido, pues el día que ya empiece el europeo, que seremos todos de España. Pero mientras tanto, pues
claro,
no está decidido.
No, mientras tanto no empezamos a decir cada uno nuestra lista. Cada uno tenemos una lista.
Eso está claro.
Pero el que da la lista solo la da uno, pues ya está. Como si lo diera Cacho, estaría allí con el cuadro de Real Madrid.
A ver, Manolo, ahora te voy a preguntar más directamente. ¿Tú hubieras llevado los mismos porteros que ha llevado Venancio para esta convocatoria?
Sí, ¿por qué no? Sí, me insisto. Yo es que, no porque sea Venancio, de verdad. Es que me pasa lo mismo con el fútbol, con el Bosque o con el que sea.
Sí.
Siempre lo he respetado mucho, porque es un grandioso y divino, entre comillas, problema del que tienen.
Sí.
Que se quedan fuera gente que tendría que estar dentro, por supuesto. Acabo de decir que en la primera parte, en cuanto a lo de Paco Sedán, incluso con lo de Burela, eso podría ser algo.
Sí.
Pero que Paco, pues, si no, es que Paco se lo ha ganado absolutamente, pues igual que todos. Pero es que Paco ya lleva un recibo de años seguir.
Yeah.
Pero dicho eso, máximo respeto.
Yo tengo una frase aquí que uso tanto en estos 94 programas, que es: qué problema lo de la portería del Fútbol Sala Nacional, ¿no? Qué bendito problema y qué buena salud goza la portería del Fútbol Sala Nacional. A ver, Óscar, tú tienes una teoría que dices que te parece injusto, pero que entiendes a Venancio, ¿no?
Sí, a ver, yo a Paco Sedano le llevaría, seguro por razones deportivas, seguro por razones extradeportivas, porque es un tío magnífico que hace grupo y además es un jugador necesario en un grupo,
sí.
Y por razones, incluso de amistad, porque además es de Móstoles también, y bueno, por mil razones.
Por mil cosas, sí.
Pero, por una parte, yo creo que entiendo lo que está queriendo hacer José Venancio. Tenemos un europeo de aquí a 3 meses.
Sí.
Después de ese europeo no hay competición hasta dentro de 2 años, y yo creo que él tiene muy claro que sus porteros son Juanjo, Cristian y Rafa. Si no pasa nada raro, esos van a ser sus porteros en este europeo. Ya todos llevan trabajando un tiempo con él. La duda era Rafa, Paco Sedano. Rafa es el que ha ganado, digamos, el entrar en esta lista. Y él tiene esos tres porteros. Dentro de 4 meses, cuando acabe el europeo, tendremos 2 años en los que no va a haber nada y en los que va a haber que formar un grupo nuevo, va a haber que cambiar portería.
Sí.
Y yo creo que Venancio está mirando en esta lista más hacia allí que hacia el europeo. En el europeo, igual que en esa lista, no ha ido Torras, no ha ido Sergio Lozano.
Sí.
No ha ido jugadores que evidentemente van a ir al europeo. Yo creo que con los porteros está queriendo hacer lo mismo. Jesús Herrero, yo creo que es el que está, de los que no van a ir al europeo, es el primero para dentro de los europeos, y yo creo que le está metiendo en el grupo para que vaya trabajando, para que vaya viendo cómo es la selección, y por eso le va metiendo en estos partidos. Cuando llegue la lista, yo no tengo ninguna duda que van a ser Juanjo, Rafa y Cristian, salvo que pase algo raro.
¿Te cuadra esto que dice Óscar, Cancho?
Sí, hombre, el argumento es bueno. Partiendo de lo de Manuel, que todos respetamos a Venancio, pero si no hubiera crítica sería
debate.
Muy aburrido, no habría programas y
claro.
Estaríamos todos estudiando.
Debate.
Entonces, a mí me parece que creo que el argumento de Venancio lo tiene que explicar él. O sea, a mí deportivamente y como entrenador de porteros de la selección durante 16 años, me sorprende porque tienes que llevar el portero que esté mejor en cada momento, y está claro que Paco Seanos por el final de temporada ha sido así. El argumento es el de comentaba Óscar, que es muy muy razonable, el que sus tres porteros, que yo creo que sí van a ser ellos tres, pues aunque solo sea como premio para Paco Seanos, ya que sí. No vas a contar tampoco con Jesús, pues le podrías dar ese premio y eliminarías cualquier tipo de suspicacia, y además ante la posibilidad de cualquier de los porteros esté lesionado, caso como está Juanjo ahora, como está Cristian y como ha estado Jesús Herrero también, pues ya tienes al sustituto idóneo para ser el cuarto portero en el caso de que tengas que tirar. Entonces, yo creo que los criterios deportivos en este caso no han prevalecido, sino a lo mejor otro tipo de criterios que solo Venancio conoce y que él los puede explicar seguramente sin ningún problema.
Y que es cancho habitual en los seleccionadores nacionales de cualquier deporte. Ellos tienen, como decía Luis Aragonés, sus pasillos de seguridad y sus claves en la cabeza, sus estructuras en la cabeza, y en este caso creo que Venancio está tirando de eso, y ahí encuentro yo también la explicación de la no llamada de ningún jugador de Burela. Yo creo que lo tienen complicado para el europeo, ¿eh?
Pero si son futuro, vamos a ver, es que entonces no me vale que para la portería se piense en el futuro, claro, y aquí para los jugadores no pensamos en el futuro, porque vamos, si Burrito no es el futuro, si Hugo no es el futuro, si Matamoro, no sé, o sea, volvámonos locos, si Allen no es el futuro, pues anda, venga,
Manolo.
¿Por qué no llamamos a Venancio y se lo preguntamos?
Es que eso es la clave. ¿Sí?
Le llamaremos. Hoy quería hablarlo con vosotros, pero ya sabéis que Venancio...
No, pero a ver, llámalo y lo podemos aparir en la antena. Y que le diga a Cacho, entrenador del portero donde los haya, que no está de acuerdo con esa situación. Que seguro
yo no digo que no esté de acuerdo. Digo que tiene que el que no conozco el criterio, que mi criterio no porque sería el mismo, pero que lo tiene que tener seguro.
Yo también creo que Venancio para estas cosas es bastante amarrategui. O sea... No es un seleccionador que cuando llegue un europeo de repente
se la va a jugar.
Llega un jugador y este jugador que no ha ido nunca, casi todos los jugadores que han ido, salvo lesiones de última hora, como fue el caso de Rafa Osín en el Grand Prix, el caso de Ricardo y Miguelín,
se van viendo venir,
que,
¿no, Oscar?
han ido yendo,
claro.
Alex está yendo, yo tengo muchas dudas de que Alex vaya a ir a europeo, por ejemplo, que me parece que es un jugador que el año pasado tuvo un nivel altísimo y que si esto lo mantiene el nivel debería ir, pero yo tengo dudas de que Alex vaya a ir a europeo.
Joder.
Lo va metiendo como si fuera madurando, y entonces esos jugadores los va combinando. Entonces yo creo que la lista de 14 mete 7-8 de los fijos y los otros los va rotando.
Me acuerdo.
En este caso, en el caso de Paco Seanos, yo creo que Paco Seanos no le entra en la rotación por eso. Burrito ya ha ido a alguna convocatoria y yo creo que debería ir
al europeo.
Ya que no, no sé si al europeo, pero por lo menos a las próximas listas debería
ir.
Va a
haber auténticas tortas, ¿eh? Ya hubo polémica con la lista para el Mundial de Brasil de la pasada temporada. Recordamos que los 14 convocados para estos amistosos frente a Bélgica, que se van a jugar el 23 y el 24 de septiembre, son Rafa, Jesús Herrero como porteros, Cierres, Ortiz, José Ruiz y Aicardo como alas, Lim, Pola, Adri y Borja, como ala pívot Raúl Campos y Sergio González, y como pívots Alex Fernandao y Rafa Usín. Estos son los jugadores convocados frente a una selección belga que va a ser la anfitriona de una Eurocopa de 2014, en la que vamos a liar una aquí en Futsal Cope, como ya hicimos, Perico, en el Mundial de Primera División.
Y ojo, porque en esta temporada ahora tenemos hasta el europeo, tenemos una convocatoria por mes, ¿eh?
Sí.
O sea, va a haber muchas listas de aquí a que llegue.
Y mucho debate, por tanto.
Y
bueno,
mucho debate,
cerramos capítulo de selección española y os pregunto por lo que ha pasado en esta primera jornada de la Liga. Decía yo que, bueno, más o menos esperada el buen inicio de Inter Movistar, a lo mejor no con esa goleada, pero esperado. Bien también el Barça fuera de casa, empata el Pozo de Murcia 6, quiero una valoración rápida de los cuatro. A ver, Perico.
Pues que Sota me preocupa bastante, no sé yo, bueno, es un partido, pero también la preparación, los amistosos que ha jugado, y dos los he podido ver, no acaba de ese equipo arrancar y me preocupa, pero bueno, tiene un gran entrenador y tiene a un líder como es Echeverri y Jesusín, que le sacará para adelante.
Es un equipo diésel, se va siempre más.
Y claro, y luego, bueno, y luego tiene Burela, me encanta. O sea, Burela es pasión. Y, cómo no, Inter, que por cierto, es que me sorprendía. Decía el Twitter de Inter Movistar: hoy atentos que veréis a Fernando, a... Bueno, decía a todos los brasileños y portugueses y tal. Y digo, pero bueno, hoy tendremos a Nano, hoy tendremos a Pola, hoy tendremos...
Mario.
Pero bueno, o sea, Ribillos, o sea, pero bueno... ¿Pero a qué jugamos? Marca España, joder.
Bueno, me ha sorprendido, Cancho, Manolo, Óscar, Peri, que hemos entrevistado hace un momento a Mario Ribillos, y Mario ha dicho varias veces: Inter este año tiene que dar la sorpresa. Esto yo creo que no es una forma de hablar. Esto es algo que creo que Inter lleva un poco implícito en el ADN esta vez. No vamos a ganar por el escudo, sino que vamos a tener que, entre comillas, dar la sorpresa. Me ha llamado la atención, chicos.
Hombre, yo sí creo que históricamente sí lo lleva en el ADN, pero eso es mucha literatura. Al final, eso no vale para nada cuando te enfrentas a un rival como el Barça o como el Pozo. Sí es cierto que han empezado bien, pero yo creo que la prueba de verdad de ese Inter la vamos a ver el viernes que viene, en ese partidazo ante el Barça, uh-huh. en el que sí que van a pedir su fuerza. Yo veo que el Barça sigue siendo muy superior al resto. Creo que es el último año que en esta generación que tiene el Barça va a tener que reforzarse mucho, porque es una generación ya mayor. Ya creo en la Supercopa, el otro día ya le pesó también es un poco la edad y la pretemporada, pero Inter por lo menos ha conseguido una cosa que es importante, que es ilusionar y ilusionarse ellos mismos, porque la gente en Alcalá está con el equipo verde, sí. pero ellos mismos empiezan a creer, han tenido muchos inicios dubitativos y ahora esa goleada del otro día pues les da mucha moral. Vamos a ver el próximo día 26.
Manolo, tu valoración de esta primera jornada de Liga.
Mira, yo me vais a disculpar, voy a ser muy telegráfico, porque sí. aquí un querido amigo de Calcio, un señor Guardia Urbano, me dice de dónde estoy.
Sí.
Yo, grandes sorpresas no he visto en esta sí. primera jornada. Lo que sí he visto es, tal comunicado de Calcio, además, que es la última gran temporada de este Super Barcelona, porque tiene 8 jugadores que le acaban contrato y Carmona va a sacar el hacha. Creo que va a sacar el hacha deportivamente porque tiene que renovar. Para mí sigue siendo una duda, aunque será grande, un gran equipo, y recuerdo, es Inter Movistar, a mí me gusta muchísimo sí. Pozo, y me en esta primera jornada me ha gustado también muchísimo Burela.
Manolo, te dejamos, que sabemos que estás lío. Un abrazo fuerte.
Oye, muchas gracias.
¡Grande, Oscar, Manolo!
Óscar, me queda tu valoración de esta primera jornada.
Pues yo la sensación es que le veo al Barça muy, muy seguro. No sé las dudas que habrá cuando llegue esa final de temporada y cuando lleguen todas esas renovaciones que tienen que hacer. El Pozo es un equipo que está creciendo, aunque pues siempre tiene sus problemitas, pero bueno, es un equipo que llegará al final con los chavales haciendo grandes cosas. Juanpi metió un hat-trick, que yo creo que es muy importante para el equipo.
Sí.
Y el Inter, el fichaje de Ricardinho yo creo que es muy importante en lo deportivo, aún más en lo moral. Sí. Yo creo que ha impulsado a ese equipo, porque se veían que tenía un equipo que sí, que estaba Nano Modrego, que estaba Ribillos, que estaba Borja, pero que le faltaba un poquito ahí. Yo creo que es el jugador que les ha revitalizado a todos. Pero les quiero ver en competición. Creo que desgraciadamente este año va a haber esos tres, Burela quizá por medio, y luego va a haber un vacío tremendo. Yo creo que va a haber mucha diferencia. Este 11-2 yo creo que va a ser muy significativo, que va a haber muchas goleadas así, y me da un poco de pena también, porque veo equipos que están muy lejos de los de arriba, y yo creo que este 11-2 no va a ser la única vez, ni mucho menos, que un equipo pase de 10 goles este año, y creo que no es bueno.
Cancho, ¿algo más para terminar la tertulia?
No, pues yo estoy de acuerdo con Oscar, si hay tres equipos, hay uno, dos y el resto. Es decir, que el Barça está muy por encima, pero sí que es verdad que a partir de el Pozo y de Inter, cualquier equipo, es decir, que Burela quedara cuarto este año, no sorprendería a nadie. Pero si lo hace el Río Renovables, pues a lo mejor tampoco nos sorprende. Es decir, yo creo que eso va a dar mucha emoción. Lástima que para esos equipos o para esa tabla media no haya ningún premio a final de la temporada y solo gane el campeón.
Bueno, yo prefiero un 11-2 y un 14-1 ¿sí? a que un equipo desaparezca, ¿eh?
Hombre,
yo firmo
claro.
ahora mismo de que haya goleadas,
hombre,
y que
claro.
por lo menos, pero que no desaparezca ningún equipo.
Hombre, eso va por encima, pero
eso lo firmamos.
Pero queda muy feo que haya
tantas diferencias.
Muchas goleadas así. Y yo creo que este año, desgraciadamente, las va a haber, porque es que veo los equipos muy descompensados.
Sí.
Es que se ha ido muchísima gente fuera, sobre todo de clase media. O sea, no se han ido los grandes, se ha ido mucha gente de esta que hace equipos fuertes, de esa gente que ha hecho caja en Segovia. A lo mejor no, pues no, a lo mejor no son Burrito y Antoñito, pero si son Fabián, son Sergio, son José Carlos, son sí. estos jugadores que hacen a los equipos consistentes, y muchos de esos se han ido fuera. Carlos Muñoz,
23.
Inglaterra.
Yo hice el otro día, hice una lista para ganar el otro día para preparar el partido de la tele,
sí.
y salían 23 jugadores sí. de primera división que se han ido al extranjero, pero a países extraños como Malta, como Ucrania.
Me lo estáis poniendo votando, chicos, porque ahora, justo cuando despidamos, entra la sección de Teresa Sendín de Futsaleros por el Mundo. Ya nos lo contó la semana pasada, presencia en 19 países que nosotros tengamos registrados en la lista que está haciendo con Oscar. Creo que son 39 españoles por el mundo los que tenemos ahí en la máxima categoría, más también en divisiones inferiores. Así que, bueno, pues os invito a que escuchéis ahora la siguiente sección, porque nos vamos a ir a Perú. Nos vamos a ir a Perú con...
7 seleccionadores, es verdad.
Correcto, con Bruno García, porque también hay muchos entrenadores que están buscándose las castañas fuera de casa. Cancho, que es un placer tenerte esta temporada, cuarta ya de Futsal Copa aquí con nosotros.
Cuando queráis.
¿Eh? Eres un grande, Cancho.
Sí, de cabeza, sí.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo a todos.
Osquitar, ¿te quedas por aquí con nosotros un ratito?
Perfecto.
Venga, pues vamos con Futsaleros por el Mundo.
En Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
Suena la sintonía, poco a poco os vais a ir familiarizando más con ella, pero ya sabéis que cogemos el equipaje, cogemos la maleta y todo lo que haga falta. Y hoy, ¿dónde nos marchamos en Futsaleros por el Mundo? Teresa Sendín, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Santi. Pues hoy nos ponemos rumbo a Perú.
Que no está mal, tampoco.
Cruzamos el Atlántico.
Sí.
Y nos vamos a visitar a un auténtico trotamundos del fútbol sala. Y nos vamos, que después de su periplo por China, nos está esperando ya en Perú Bruno García, que para él son buenos días. Sí. Así que, buenos días, Bruno.
Hola, buenos días para mí y buenas tardes para vosotros.
Sí, sí, sí. Te hemos hecho madrugar un poquito, Bruno, ¿no?
Bueno, esta es un poquito la hora que empezamos aquí. Ajá. Pero sí que hay una diferencia importante. Son 7 horas y cuadrar horarios con España, pues no es sencillo.
Lo primero de todo, llegas a Perú, como decíamos, después de estar en China, así que por España pisas poco.
Sí, la verdad es que las últimas temporadas, si no es en China, ahora aquí, pues sí que he cambiado drásticamente, ¿no? Por España, pues lo poco que voy de vacaciones y la verdad que un orgullo también estar representando a la Escuela Española de Entrenadores por diferentes partes del mundo.
¿Y la adaptación al país, a Perú, qué tal?
Bueno, pues un factor condicionante y para mí determinante es el idioma, ¿no? Porque realmente, pues imaginaros en China.
Sí, lo del idioma, por lo menos, Bruno, un poquito mejor, ¿no?
Sí, la dificultad de poder desarrollar tu trabajo y sobre todo la introducción, pues se hace un poquito más costosa, ¿no? Hay que depender siempre de un traductor. El idioma chino es muy difícil de aprender, algunos tecnicismos específicos para dirigir una sesión o para dar instrucciones o un entrenamiento, pero no para llevar una conversación normal con cualquier parte de la estructura de un club, sea directivo, sea jugador, ¿no? En Perú todo lo contrario, el idioma, a pesar de que hay alguna jerga diferente, sí, y algunos términos diferentes, pero sí que pues ese factor que era muy limitante o que es en países como Asia, pues aquí no lo es, ¿no? O sea que la adaptación mucho más rápido en ese aspecto, y luego la cultura, que también es más similar a la nuestra que la que puede ser la China o un país de Asia.
Leyendo así cosillas sobre ti, hemos visto, y leo textual,
a ver.
Llegas para vertebrar la estructura de Futsal Nacional y la formación de técnicos en la Escuela Nacional de Entrenadores, así que máxima responsabilidad.
Te han puesto deberes, Bruno.
Sí, la verdad que es concentrado, porque mi relación con ellos es hasta el final de los bolivarianos, que esto son unos juegos de mucha tradición aquí en Sudamérica.
Y que es un poco, Bruno, para todos los que lloramos porque no tenemos futsal olímpico, esto es un poco el parchecito que ha puesto el COI, ¿no? Porque creo que la competición está aprobada por el Comité Olímpico Internacional, ¿no?
Eso es. Está auspiciada por ellos y la organizan. De hecho, pues este año el país anfitrión es Perú, precisamente, y el Comité Olímpico Peruano es el que con el Comité Olímpico Internacional pues está organizando los Juegos. Aquí hay mucha expectativa en torno a los Juegos, no solo en futsal. Sabéis que, como tú acabas de decir, pues tiene una orientación parecida o una dinámica parecida a los Juegos Olímpicos, y es una de los argumentos que en Sudamérica también se tienen para que algún día nuestro deporte llegue a lo que yo creo que todos queremos y tan necesario para un salto definitivo del futsal, que es el Juegos Olímpicos, ¿no?
Sí.
Entonces, la federación, en principio, quiere preparar esto y cambiar un poco la estructura, cambiar la dinámica que venían trayendo de años atrás, y nuestro compromiso es corto, pero sí que intenso, ¿no? Porque es verdad que estoy ayudándoles a organizar un poco la estructura de la federación en cuanto a ofertar cursos de entrenadores, estoy trabajando directamente con la Escuela de Entrenadores, estamos dando, conferencias en diferentes puntos de la ciudad, vamos a hacer obras sociales, vamos a hacer, un poquito acciones formativas, un poco lo que venimos haciendo en España durante muchos años,
sí,
cada uno con una estrategia diferente, pero sí, verdad que si por algo nos diferenciamos en nuestro país es precisamente por eso, ¿no? Por vertebrar muy bien las estructuras de los clubes, por crecer en cuanto a la formación de técnicos y de árbitros, por supuesto, y luego por formar a los chicos que son los protagonistas realmente del medio y largo plazo de nuestro deporte, ¿no? O sea, trabajar con las bases es imprescindible.
Para que la gente se haga una idea, Bruno, tú conoces bien el fútbol sala nacional, has estado en China, estás ahora en Perú. ¿Cómo lo compararías de nivel, de calidad de los jugadores, de nivel de la competición? ¿Está en formación todavía? ¿Está en desarrollo? ¿Está muy lejos, supongo, que de España? En cuanto a China y Perú, ¿cuál es la comparación que puedes hacer para que la gente aquí en España se sitúe, Bruno?
estamos, Perú está lejos de España en cuanto al nivel organizativo, en cuanto al nivel de competición. Nuestra competición marca diferencias en el mundo, ¿no? Hemos trabajado muchísimo, los clubes han trabajado muchísimo, los diferentes presidentes de la Liga Nacional, y ahora pues encabezados por Javier, que es una figura reconocida y tiene un poder internacional tremendo de difusión y de liderazgo. Y la verdad es que nuestra liga marca diferencias, ¿no? Es verdad que estamos inmersos en España en una profunda crisis,
sí,
que afecta a todos los niveles, ¿no?
Y de hecho, Bruno, casos como el tuyo se están produciendo muchísimo, ¿no? Lo hablábamos con Teresa la semana pasada. Creo que decíamos, Teresa, presencia en 18, 19 países.
Sí, más de 38, 40 españoles tenemos por ahí repartidos.
Se han marchado. Este verano se ha producido un éxodo brutal. Pues sí, la verdad es que, y ya sabes que ha habido casos como el del Gestés hace varias temporadas, como Benicarló, clubes que no consiguen llegar, Bruno, y hasta final de temporada, y en este caso, pues os tenéis que marchar fuera. Por un lado, nosotros orgullosos de que llevéis el fútbol sala y el nivel del fútbol sala español fuera, y por otro, pues nos da un poco de pena que gente como tú, o como David Madrid, que tuvimos aquí la semana pasada, o jugadores como José Carlos, un montón de ejemplos, pues os tengáis que ir fuera a buscaros el pan, porque aquí no da más de sí, ¿no?
Sí, bueno, pero es una situación, pues esperemos que momentánea, pero es una realidad, ¿no? Entonces hay que afrontarla como llega, y si la escuela de entrenadores, yo hablo por los entrenadores y por los jugadores, ¿no? Porque ahora mismo también estamos exportando muchísimos jugadores, pues no fuese del nivel que es, no tendríamos ese mercado, ¿no? Entonces también hay que pensar el lado positivo, porque no solo es negativo, ¿no? Y la crisis lo que está provocando es un momento de oportunidad para jóvenes, para técnicos jóvenes, que de otra manera pues sería muy difícil que entrenasen en primera división, por ejemplo, ¿no? O que jugasen en primera división.
¿Algo más, Teresa, para Bruno?
Pues para ir acabando, hablando así del día a día, tienes ya casa en Perú, estás en hotel, ¿cómo te organizas?
Pues mira, como os dije, llego de manera, o sea, 3 meses hasta el final de los bolivarianos, y luego pues ya decidiremos. Entonces he estado hasta hace unos pocos días en un hotel muy cerquita, sí, de la ciudad del fútbol de aquí, de La Videna se llama, de la ciudad del fútbol de Perú, unas instalaciones pues similares a lo que podrían ser las Rozas,
sí,
a nivel sudamericano, digamos, y ahora mismo pues ya tengo una habitación en la residencia de aquí, de la ciudad del fútbol. Estoy, o sea, que estoy full time, como suelen decir,
sí,
aquí metido, y vamos a aprovechar bien estos 3 meses. Si luego hay una continuidad, pues fantástico,
claro,
pero si no, estos 3 meses para dar un empujón a futsal aquí, que os digo que tiene mucho nivel el jugador peruano, a nivel, o sea, individual, condiciones de uno contra uno, bueno, pues unas condiciones muy buenas, pero que tiene que poner al servicio de un colectivo, que va a ser la diferencia, ¿no? Al final, si somos capaces de conseguir eso, pero bueno, que aquí estamos en la ciudad del fútbol, en La Videna.
Muy bien, Bruno, pues mucha suerte para ese bolivariano, que es en el mes de noviembre. Ya sabes que aquí en Futsal Cope, en la sección que dirige Teresa, en Futsaleros por el Mundo, estaremos muy pendientes de todos los que estáis fuera, del orgullo que sentimos por vosotros, ¿no? Por tener que iros a buscar las habichuelas, y como tú dices, por aprovechar las oportunidades que se abren en este panorama tan negro que tenemos. Un abrazo muy fuerte y mucho ánimo, Bruno.
Vale, un abrazo a vosotros.
Es Bruno García, Teresa, del seleccionador nacional de Perú, en ese bolivariano que se va a jugar en el mes de noviembre y del que estaremos pendientes aquí también en
Futsal. Siempre habrá que echarle un vistacillo.
Vaya aventuras, ¿eh?
Y volveremos a Perú.
Fíjate, de China a Perú, y luego volveremos a pasar, lógicamente. Tenemos muchos programas y muchos españoles a los que visitar. Vamos ya con el fútbol sala femenino.
En Futsal Cope, fútbol sala femenino.
Yo con un poco de jet lag, me acabo de pillar jurado recién llegado de Perú.
Y que nos vamos ya con las chicas. ¿Qué te pasa? A ver, ¿qué te pasa?
Pues no, con el jet lag de Perú, es que Teresa me hace viajar mucho, macho.
Pues prepárate, porque
tiene una lista,
una cantidad miedo, ¿no? de billetes. Ya sabes, Edu Badía es el director de tarjetas de embarque de cope.es, entonces le tiene preparado un planning de viaje que alucina.
Bueno, vamos ya, sintonía esta que nos pone, a ver, Molito, cuál nos ha puesto aquí para Take Me, Shake Me, Love Me, Dig Me. Qué bonita, Javi Ju.
Sí, la verdad que sí.
Para el fútbol sala femenino, sonando aquí Yellow Bricks, ¿por dónde pasa? Javi Ju, la actualidad del fútbol sala femenino, calentando motores para el inicio de la liga.
Sí, señor, después de tener que dar la enhorabuena al Atlético de Madrid por esa victoria en la Supercopa, victoria a ida y vuelta. Es verdad que el resultado de la vuelta fue 2-0 a favor del Burela, pero hizo bueno el conjunto rojiblanco el 5-1 de la ida, y es por eso por lo que el Atlético de Madrid se ha proclamado campeón del primer título de la competición. Contamos con Alba Da. Alba, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Después de una Supercopa por todo lo alto, espectacular, con ida, con vuelta, con una victoria para cada equipo, nos metemos ya de lleno en la Liga. ¿Con qué sensaciones?
Bueno, yo creo que como todos los años las sensaciones son buenas, esperemos que haya muchas sorpresas, que haya mucha calidad y buenas noticias, ¿no? Ninguna lesión importante, como decimos todos los años, y a disfrutar.
De todos los equipos, yo no sé si pedirte ya en la primera jornada un pronóstico de lo que pueda pasar, si esto va a ser un cara a cara entre dos equipos, si vamos a tener algunos más en la lucha, si puede ocurrir de todo, no sé, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, yo voy a hacer una apuesta segura. Yo creo que la sorpresa este año de la temporada va a ser el Pollo, que es un equipo que llevo siguiendo muchos años, que lleva trabajando muy bien y mucho tiempo, pero apuesto también porque Alcorcón va a ser uno de los grandes equipos a batir, además del Atlético de Madrid y Burela, que ya han demostrado en la Supercopa que están a tope.
Y luego lo bonito, lo comentábamos un poquito de pasada la semana pasada, ¿no? Lo bonito de tener otra vez 16 equipos, no hay jornada de descanso para nadie. Que haya equipos pares no es por nada, pero parece que le da un poquito más de empaque, ¿no?, a cada jornada.
Bueno, sobre todo porque el año pasado tuvimos dos malas noticias, que por eso fue que haya una jornada de descanso para cada equipo, que fue que tanto Femesala como Córdoba no pudieron seguir en la máxima competición. Este año fue Valladolid quien dio la mala noticia. Esperemos que no tengamos ninguna más y que podamos seguir disfrutando de 16 equipos de una competición realmente con mucha calidad y con grandes equipos que se esfuerzan y realmente apuestan por el fútbol sala femenino.
Le preguntamos también a Fabi, capitana del Atlético de Madrid, que ya nos escucha. Fabi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, enhorabuena lo primero por el título.
Muchas gracias.
¿Qué tal sienta? Es el primer título de la temporada, el que en principio menos valor tiene en la Supercopa, pero a lo mejor lo ha hecho más bonito, ¿no?, el retorno a este formato de ida y vuelta.
Hombre, la verdad que para nosotros fue una sorpresa, ¿no?, de que sea ahora dos partidos, pero bueno, supimos aprovechar el partido de ida en nuestra casa ganando 5-1 y ya jugamos con un poquito de ventaja, pero bueno, la vuelta fue muy dulce porque la verdad que últimamente volver de Burela, un palizón de viaje y volver con el resultado negativo era muy duro. Pero nada, ahora ya con la cabeza puesta ya en la liga, que ya es nuestro principal objetivo ahora mismo.
A estas alturas, bueno, ya queda claro que carburáis bastante bien. ¿Cómo ha sido la pretemporada? Porque es verdad que tampoco ha habido muchos cambios, pero llegas el primer día, tenéis jugadoras nuevas, algunas ausencias, ¿no? Pero tenéis jugadoras como Rod del Valladolid, por ejemplo, muy buen fichaje. Vuelve Jenny desde su Erasmus a la portería del Atlético de Madrid. Vuelve también Rocío y luego, sobre todo, entrenador nuevo, Andrés Sanz, que, bueno, le conocéis por la cercanía, estuvo en Móstoles. Yo no sé si, a pesar de que no ha habido muchos cambios, pero el cambio de entrenador os hace, a lo mejor, retrasaros en esa puesta a punto. ¿O ha ido todo bien?
No, hombre, la verdad que no fue. La verdad que fueron bastantes cambios. Creo que, bueno, hemos tenido 6 fichajes nuevos, el entrenador, y la verdad que una grata sorpresa que, bueno, o sea, todo el mundo sabía de la calidad que bueno, de lo que sabe enseñar Andrés, de lo que el gran entrenador que es, y la verdad que para nosotros estamos disfrutando muchísimo con él y esperamos que pueda seguir con nosotros mucho tiempo.
Te pregunto, ¿esto va a ser lo mismo que Alba? ¿Esto va a ser un cara a cara Burela Atlético de Madrid, que fuisteis los claros dominadores de la temporada pasada? ¿Metemos algunos equipos más, tipo el Alcorcón, el Universidad de Alicante? ¿O esto puede volver a ser un arde de Troya y puede volver a pasar de todo?
Hombre, para nada. Yo creo que en sus últimos años el Alcorcón ha demostrado que es un gran equipo y puede dar muchísima guerra. La Universidad de Alicante también cuenta con grandísimas jugadoras y, bueno, está ahí Orense, ¿no?, que siempre ha dado la cara y, bueno, a pesar que también Móstoles ha tenido un poquito de bajón, se ha ido algunas jugadoras, pero yo creo que son equipos que cuando llega el momento decisivo siempre saca el carácter ganador que tiene, ¿no? Y luego más, los equipos que han ascendido siempre quieren demostrar lo mejor y yo creo que esa liga de este año va a ser para disfrutar muchísimo, aunque muchos jugadores se han ido, ¿no?, a otros países a jugar a fútbol sala, les deseo lo mejor, pero yo creo que esta liga este año no va a faltar calidad.
No, eso seguro, y vuestro objetivo además irá por todo, ¿verdad? Liga, Copa y lo que se tercie.
Bueno, nuestro objetivo ahora mismo lo que es ir partido a partido y siempre intentar ganar los 3 puntos, ya al final se verá, pero lo nuestro ahora mismo es y sábado a sábado, partido a partido, y ya si nos pone de cara a la liga bien, y si no, seguir trabajando.
Bueno, pues Fabi, sobre todo eso, con ese partido a partido lo único que se puede conseguir es disfrutar, así que disfrutéis mucho, que ganéis mucho, que lo paséis muy bien, que hagáis también disfrutar a la gente y que vaya todo muy bien esta temporada. Muchas gracias por atender la llamada de Futsal Cope.
Muchísimas gracias a vosotros.
Fabi, la capitana del Atlético de Madrid, que por cierto debuta contra el Gironella este próximo sábado. También tendremos el Pontones en Roldán, el Móstoles Pollo Pescamar, el Rioja se enfrentará al Actural, el Burela Pescado Rubén a Soto del Real, Universidad de Alicante frente a Valdetirés, Viajes Amarelle frente a Ciudades Burgas y Vallirana al Corcón.
Bueno, pues todo eso nos deja hoy el Fútbol Sala Femenino con Javi Jurado y con Álvada.
La segunda división en Futsal Cope.
Y este territorio de la segunda división lo dirige aquí en Futsal Cope nuestro Fran Menino. Hola Fran, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Santi.
¿Por dónde nos viene hoy? La segunda, bueno, pues, cuando estamos calentando ya motores, igual que la femenina, esperando el inicio de la temporada.
Eso es, esperando el comienzo, que es este próximo fin de semana. Y como la semana pasada hablamos de un histórico y de un equipo nuevo, ¿no? Un equipo que nació el año pasado, sí. que empezó su andadura en tercera división y que este año va a estar directamente en segunda división por una invitación de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Y quién nada mejor que hablarnos de esto que su director deportivo, el director deportivo del Elche Club de Fútbol, Rubén Maestre. Hola, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo fue ese recibimiento cuando recibisteis la oferta de la Liga Nacional de Fútbol Sala para jugar en segunda división? ¿Cómo sentó allí en el equipo?
Bueno, la verdad que nosotros estábamos interesados en jugar en la segunda división. La idea es que Elche tenga un equipo en la élite a corto, medio, largo plazo. Y nada, y hablamos con ellos, nos dijeron que si había una plaza que no la podían ofrecer, y así fue, nos invitaron a participar, cumplimos los requisitos y nada, y el sábado a debutar.
Entonces, ¿está el equipo preparado para jugar esta liga después de dar dos pasos para arriba?
Sí, yo creo que sí, yo creo que la gente está enchufada, la tienen muchas ganas. Tenemos jugadores con experiencia, que es verdad que tenemos a Juan de Kiwi, Jesús García, que realmente son jugadores con una trayectoria importante en la segunda división y primera. Y con gente de aquí, de la provincia, de Elche, que también tiene mucha calidad. Yo creo que aquí en Elche siempre ha habido calidad, pasa que nunca había la oportunidad de tener un equipo en la élite. Yo creo que se están poniendo las bases para tenerlo. Y nada, con mucha ilusión.
Según lo que me acabas de comentar, ¿qué objetivos tiene el equipo entonces?
Nada, nosotros somos un equipo nuevo y es verdad que a ver, el tópico de siempre, ¿no? Hay que ir partido a partido y ya veremos cómo nos situamos. Tampoco conocemos la segunda división. Yo creo que todos los equipos salimos un poco a ver qué pasa y bueno, a ver la venir. Yo creo que, siendo conscientes, nosotros deberíamos estar en mitad de tabla y a partir de ahí pues no renunciamos a nada. La idea sí que es verdad que a medio plazo es llegar algún día a la primera división y que venga mejor fútbol sala de España aquí a la ciudad, aquí a Elche. Pero vamos, poco a poco y paso a paso.
Dices que no conoces esta categoría, pero seguro que tienes algunos rivales que destacas más.
Bueno, que al final es lo que se escucha, que hay favoritos y tal, pues bueno, hasta que no rode el balón yo creo que no se puede hacer nada. Hay gente que piensa que uno va a ser favorito y luego decepcionan, equipos que parece que van de tapados y luego dan la campanada. Teóricamente, pues bueno, los filiales deberían estar arriba por trayectoria, por la calidad que tienen y luego se escucha de que Levante, de que Cartagena también ha hecho un buen equipo. Bueno, o sea, al final son todos son oídas y cuando empieza a echar a rodar el balón ya veremos.
Volviendo al tema de un equipo nuevo, buena noticia para el fútbol sala, ¿no? Que aparezcan equipos, aunque esté atravesando crisis este deporte, y en general casi todos, buena noticia, ¿no? Que aparezcan equipos nuevos.
Yo en este mucha ganas de fútbol sala. Realmente aquí nunca se ha hecho por diferentes causas. Yo que sé, que no había liga local, había otras cosas, los jugadores salían fuera y nunca acabo de coger un proyecto. Yo creo que se están poniendo las bases para que haya un proyecto bueno. Y luego, importante, que el club también se ha involucrado mucho, quería tener un equipo de fútbol sala y se pusieron muy pesados el año pasado, se consiguió, y este año igual, yo creo que se está trabajando bien en ese sentido. Hay que cambiar el chip, yo creo que hay lo que había antes de mecenas que pagaban equipos de fútbol sala, ahora ya es difícil que hayan. Quizás los equipos de fútbol sean una salvación por los presupuestos que manejan y se está viendo que la tónica parece que es esa.
Por último, Rubén, una anécdota que hay en tu trabajo. Fuiste el entrenador el año pasado del equipo y este año director deportivo. ¿Por qué ese cambio de rol?
Bueno, yo realmente empecé como encargado de la sección el año pasado. Pasa que cuando fuimos a fichar un entrenador no había entrenadores. Y yo sigo pensando que el fútbol sala, sí, por lo menos en tercera división, regional, son categorías muy amateur y no le quiero pagar a nadie. Yo creo que hay que ganarse el derecho a pedir un dinero y la gente en ese momento pues nos pedían dinero. Entonces me tocó ponerme a mí de entrenador. O sea, me tocó rápido sacar el carnet y me tocó ponerme. Yo creo que ahora ya hay que dejar paso a la gente que sabe de verdad. Tenemos a Óscar, que que es un entrenador increíble y a ver si nos lleva al equipo lo más arriba posible.
Bueno, Rubén, mal tampoco lo hiciste, que acabaste primero y jugando bien, tengo entendido. Muchas gracias, Rubén, por estar aquí en Futsal Cope y mucha suerte a partir del fin de semana para el Elche.
Muchas gracias a vosotros.
Vale. Más cosas, Santi. Los próximos partidos para el fin de semana serán el Barcelona B, Levante, Melilla, Hércules, San Vicente, Elche, Brihuega, Plástico, Romero, Cartagena contra el Antequera, Hospitalet, Parruelo, Ferrol, Segovia, Futsal, Uruguay, Tenerife y el que descansa será el Pozo B. ¿Vale, Santi? Y otra cosita.
Pues, a ver, segunda, sé que tienes ahí. A ver,
en segunda B, tu equipo, el Carnicer, ¿sí? Ganó 6-5 al Móstol en el derbi ahí.
Qué bonito.
Madrileño. Y además con la presencia del jugador del Real Madrid, Marcelo.
Es que va mucho. Ahí, es muy de Carnicer Torrejón, Marcelo. Marcelo y yo es que somos muy de Carnicer Torrejón, Fran. Oye, que un placer tener a Rubén Maestre aquí. Que vamos a ir pasando. La primera semana nos trajo el reportaje, Fran, de Caja Segovia. Ahora el protagonista de Elche empieza ya la segunda. Así que en el capítulo número 95, más de la segunda división aquí en Futsal Cope. Fran.
Gracias,
un abrazo fuerte. Bueno, pues hasta aquí este capítulo número 94. Nos queda por hacer tres cosas antes de marcharnos. Y antes de la agenda, bueno, hay dos noticias que no han sido buenas, pero que nosotros queremos contar aquí para mandar ánimos y abrazos sobre todo a la gente que las ha sufrido. En primer lugar, el jugador de Jaén Fútbol Sala, Dani Martín, va a ser baja toda la temporada después de sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, según ha comunicado el Jaén. Dani, que mucho ánimo, que ya sé que en estos momentos uno no piensa en positivo, pero que estamos deseando volverte a ver, que te recuperes lo antes posible y que, bueno, puedas disfrutar, a ver si llegas para disfrutar de tu equipo esta temporada en Primera División, que te van a necesitar para pelear por la salvación. Y además nos cuenta Óscar García una noticia luctuosa, en este caso, bueno, tiene que ver con Humacón Zaragoza. Ha fallecido el padre de Alvarito, es de Humacón y ahora en el Rabaeto húngaro, dirigido por David Madrid, con el que hablábamos la semana pasada. También es de Caja Segovia, así que un abrazo muy fuerte para toda la familia de Alvarito. Y ahora sí, Javi Jurado, agenda de la segunda jornada, Primera División, este próximo fin de semana.
Comienza este viernes 20 de septiembre a las 8:30 con el Hospital Llevan Manacor Santiago Fútbol Sala. Tenemos a las 9 de la noche dos partidos, el Pozo Murcia Peñis con la Bodegas Dumbiro y Humacón Zaragoza Inter Movistar. A las 10:30 televisado por Energy, Burela Pescados Rubén Sota Navarra. Y el sábado tres partidos, a las 12:30 Barça Sport Jaén Paraíso Interior, 6 de la tarde Azcar de Lugo Marfil Santa Coloma y a las 6:30 Río Renovables Colegios Arenas de Gran Canaria. Descansará esta ocasión el Montesinos Jumilla.
Ahora sí, hasta aquí este capítulo 94, que no hubiera sido posible sin toda la gente que hace este programa, entre ellos Víctor Catalina, que hace que todo suene a las mil maravillas, nuestro ingeniero técnico, y por supuesto, Javi Jurado, Fran Merino, Teresa Sendín, Óscar García, y toda la gente, como digo, que hace posible este Futsal Cope, que está aquí para vosotros y por vosotros. Así que nada, si os parece bien, hasta la semana que viene. Un abrazo, hasta luego.
Nuestro correo electrónico, futsalcope@cope.es. En Facebook, Futsal Cope. Y en Twitter, @futsalcope.